sin santo cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Ex capitán de la contrainteligencia cubana sale de prisión luego de cumplir una condena de 30 años.
Hay incendios forestales en Cuba en medio de precarias condiciones de trabajo de bomberos y rescatistas.
Afirma congresista cubano-americana por Nueva York que el mundo necesita ver lo que está sucediendo en Cuba.
Contabilizan cientos de personas privadas de libertad en Venezuela por razones políticas.
Miles de fieles rinden honores al Papa Francisco y decenas de líderes mundiales confirman su asistencia al funeral.
Y en los deportes, por segundo juego consecutivo, el pelotero cubano Yandy Díaz conecta 3 hits en victoria de Tampa Bay.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí de las 12 del día, hoy 25 de abril de 2025, viernes.
Así mismo, su equipo de noticias al mediodía, Janet Lomba a cargo de la producción, la asistencia técnica, como siempre, el señor Juan Pendaz. Somos sus voces informativas.
Alfredo Jacomino.
Y José Luis Ramos, comenzamos. Ernesto Borges Pérez, uno de los presos políticos cubanos que más años ha pasado en una prisión, salió en libertad después de cumplir una condena de 30 años. A pocas horas de su libertad, conversó con Radio Martí. En medio de sus mensajes de agradecimientos, también le envió uno al régimen de La Habana. Nuestro colega Amado Gil conversó con él y nos tiene un resumen de sus declaraciones.
El preso político cubano Ernesto Borges Pérez, de 59 años, fue liberado este jueves en La Habana tras cumplir 27 años de cárcel, una condena excesiva, como confirmó a Radio Martí en una llamada telefónica. El exprisionero político agradeció el apoyo recibido desde Radio Martí a lo largo de su extensa condena. También tuvo palabras de reconocimiento para la Iglesia Católica Cubana y el Vaticano.
Y todo lo que ha hecho por mí el equipo de Radio Martí todos estos años. ¿Oíste? Lo agradezco de corazón. Aún con la interferencia, con todas las consideraciones que habían. Gracias por no olvidarse de nosotros. Mi eterna gratitud para los cubanos que están sensibilizados con la realidad, que no esquivan la mirada y que asumen la realidad con valor y con dignidad. Yo realmente, de mi posición como preso político, acabo de salir. Lo que el mensaje más grande que doy es la gratitud por esa solidaridad, esa gratitud. Que también quiero decirte algo, quiero agradecerle también a través de ustedes a la Iglesia Católica en Cuba y al Vaticano, y de paso quiero aprovechar para expresar mis condolencias por la muerte del Papa Francisco.
Borges Pérez tenía 32 años y el grado de capitán cuando fue detenido el 17 de julio de 1998 y acusado de intentar pasar información secreta a los Estados Unidos que había obtenido desde su puesto de analista de la Dirección de Contrainteligencia del Ministerio del Interior. Fue juzgado por el delito de espionaje en grado de tentativa y condenado a 30 años de cárcel. ¿Cuál fue el momento más difícil tuyo en prisión?
El momento mío más difícil en prisión. Bueno, fue el momento, yo creo que fue el momento en que me arrestan. Porque en el primer interrogatorio me dijeron que me hicieron consciente de que me estaba enfrentando a la pena de muerte. Y fue un poco frustrante eso, porque realmente yo sabía que mi delito estaba en grado de tentativa de espionaje. ¿Me entiendes? Lo que ellos tenían probado una tentativa de espionaje, sin embargo me amenazan con la pena de muerte. Y fue complejo porque mi niña tenía 4 años, mi única hija, ¿entiendes? Y la familia, esas cosas, y bueno, y me vi, tuve que enfrentar esa realidad.
27 años en prisión dejaron secuelas en la salud de Borges Pérez. Ahora necesita atención médica.
Ya me dijiste que prácticamente, ya del ojo derecho, ya prácticamente no veo, tengo una catarata avanzada. No tengo carnosidad, pero tengo una catarata avanzada, sobre todo del ojo derecho, y tengo la catarata en el ojo izquierdo también. Mi plan inmediato es tratar de hacer la documentación, de sacar mi carnet de identidad, sacar un pasaporte y quiero gestionar por visa de refugiado político con la embajada de Estados Unidos a ver si puedo emigrar. Claro. Porque realmente por razones de seguridad no me siento, no tengo la garantía a mí. El hecho de que a mí me han llevado a cumplir la sanción íntegramente es un reflejo del odio que se me tiene. No es que tenga deseo de irme de Cuba, porque yo a Cuba la adoro. en mi patria y la adoro intensamente. Pero yo sé que ahora mismo no tengo seguridad dentro de Cuba.
En Borges Pérez no hay odio, nos dijo. De ahí su mensaje al gobierno cubano.
Mi mensaje para el gobierno de Cuba sería que ojalá que escucharan a la población cubana, al pueblo de Cuba. Ojalá entendieran que es preciso dialogar con los que piensan diferentes dentro y fuera de Cuba. ¿Entiendes? Ojalá. Yo te voy a ser sincero, lo veo un poco difícil por lo que han tenido todos estos años. Pero yo soy un hombre que cree en Cuba. Yo soy un hombre que ama a Cuba y a mí me parece que las personas que de honestidad amen a Cuba deberían anteponer ante sus intereses personales o de grupo el bienestar de un pueblo entero que está padeciendo tanto. ¿Me entiendes? Yo quisiera que Dios les tocara el corazón y quisiera tener un proceso de transición que fuera lo menos traumático posible.
Ernesto Borges Pérez fue condenado por espionaje tras ser descubierto informándole a funcionarios estadounidenses sobre un grupo de agentes de la inteligencia cubana que el régimen estaba planificando infiltrar en Estados Unidos. Sucedió en julio de 1998. Meses después, en septiembre, en Miami, el Buró Federal de Investigaciones, el FBI, da a conocer la detención de la Red Avispa, el entramado de espionaje más grande de Cuba en Estados Unidos. Hasta hoy no se han vinculado los dos casos. Amado Gil, Radio Martí.
Los 27 años que cumplió en prisión Ernesto Borges Pérez constituye la condena completa de 30 años. En Cuba, al menos en su caso, el tiempo en prisión no corrió igual al tiempo real.
12:07 minutos, continuamos con más noticias de Cuba. El activista Wilber Aguilar Bravo, padre del preso político del 11J Gualnier Luis Aguilar Rivera, denunció desde La Guinera, en La Habana, el arresto arbitrario que sufrió el jueves al salir de su casa para comprar pan para su familia, según narró a través de una directa.
Llevo años buscando quién es el verdadero enemigo. Yo no puedo creer que el enemigo sea para donde están huyendo todos los fiscales y represores que han reprimido y han ayudado a que esto siga todavía, todo este abuso contra el pueblo. Yo estoy buscando el verdadero enemigo. A mí me parece que el verdadero enemigo es el pueblo, porque somos los que estamos cogiendo los palos de ustedes. Somos los que estamos cogiendo las malas gestiones de ustedes, todos los abusos. Esto es para ustedes, los de allá arriba, los del aire acondicionado, los que no cocinan con carbón, los que no saben lo que es comprarle un pan a sus hijos por fuera, a los que no tienen un hijo preso, porque todos ustedes son impunes. Sus hijos pueden actuar con toda impunidad porque no van presos. Porque aquí la ley no es pareja. Aquí la ley no es pareja. Porque los que cometen todos estos abusos contra el pueblo están impunes, están autorizados. Esa es la realidad. Esa es la realidad. ¿Cómo van a detener una persona y la van a tener en un sector por más de 8 horas sin comunicarle a su familia? ¿Somos perros o qué cosa somos? ¿Por qué tanto abuso contra su propio pueblo? Esto es para ustedes. Salgan para la calle a ver la opinión que el pueblo tiene de ustedes. Salgan para la calle a ver si de verdad el pueblo los quiere. A ver lo que siente el pueblo por usted. Salgan para la calle a ver la realidad de su pueblo. Salgan para la calle a ver lo que está pasando este pueblo. Porque en realidad los cubanos no estamos viviendo, estamos subsistiendo. Ya esto es más que la libertad. Ya esto es por la vida. Nosotros los cubanos estamos luchando por la vida. Todos sus abusos, todos sus maltratos quedan impunes, persiguen con patrulla. Entonces son abusos constantemente que se cometen contra el pueblo. Talmente que parece que en este pueblo no está pasando nada, cuando en realidad hay muchas personas que están con el dolor de los cubanos que estamos aquí. Muchas personas en el mundo ven, gracias por la empatía a todos los hermanos.
El 30 de enero de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de Wilber Aguilar Bravo y su familia, al considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Cuba.
Son las 12:09 minutos. Las precarias condiciones de trabajo del Cuerpo de Guardabosques en Cuba dificulta las labores de contención de incendios forestales. Tomás Cardoso con la información.
La situación en el occidente cubano se complica cada vez más con el avance de un incendio forestal que ya afecta a unas 1.200 hectáreas de bosques de pino en la zona de Arenales, municipio de Minas de Matahambre, en Pinar del Río. La propagación del fuego no ha podido ser contenida debido a factores climáticos adversos, como la intensa sequía y vientos de 40 kilómetros por hora que favorecen la expansión de las llamas. Yuri Hernández Reynoso, especialista del puesto de mando de guardabosques en la provincia, dijo a Radio Guamá que, además de este evento, también se están gestionando otros incendios en los municipios de Consolación del Sur y San Juan y Martínez. Los bosques de pino y otras maderas preciosas en las montañas pinareñas son un recurso muy valioso para el país. Sobre este tema, desde el occidente cubano, el campesino Esteban Ajeta Bascal destaca que son pésimas las condiciones de trabajo que enfrenta el cuerpo de guardabosques para controlar los incendios.
Los guardabosques, muchos de ellos han pedido bajas de las unidades militares. Esto es una dependencia también del MININ. Ya ellos no cuentan con la fuerza necesaria, con los equipos, con los recursos necesarios para poder hacerle frente al plan de contención, no solo ya como tal, cuando existe el incendio, enfrentarlo. El año pasado hubieron incendios aquí que duraron semanas enteras y se quemaron grandes hectáreas de bosque. Pienso que para este año, con la situación que tenemos, va a ser bien dramático lo que vamos a enfrentar, porque esto afecta, quiero decir, a toda esa zona de la Cordillera de los Órganos. Todos esos campesinos que viven en esa zona corren peligro. Si vemos que en países incluso desarrollados la situación ha sido difícil apagar incendios, ¿cómo usted cree que con las condiciones que tiene Cuba en estos momentos y el mal trabajo que se está haciendo y la carencia que hay, se puedan extinguir ciertos incendios de gran magnitud?
Ajeta Bascal asegura además que ya hay daños acumulados por incendios anteriores y huracanes que han dejado muy dañada a la flora y la fauna pinareña.
Ya con los incendios anteriores y la poca reforestación que se está haciendo en estos momentos, porque la empresa forestal está también en desbandada con respecto a la fuerza laboral, con respecto a los recursos, a la falta de electricidad y la falta de combustible. Recuerde que hay un proceso de reforestación de toda esta zona, de toda esta foresta que se va perdiendo y que no se está haciendo en estos momentos en muchos de los lugares. Se dice a través del noticiero de televisión de que sí, que existe la reforestación, pero no se está haciendo. Por otra parte, cada día son más la pérdida que las ganancias. Entonces va a llegar el momento que se va a perder mucha de toda esta foresta que tenemos y la fauna, que principalmente está siendo amenazada. No solo la foresta, sino la flora y la fauna, que son las dos cosas que a veces no hablamos, pero los animalitos están sufriendo todo este embate. Recuerden que estamos ahora, en estos momentos, después del paso del huracán Ian, que devastó toda la zona boscosa y prácticamente eso quedó como si hubiera quedado quemado, los fuertes vientos y todas estas cosas. Ahora es que comienza, a partir de ahora, toda esta foresta comienza otra vez a rejuvenecer, comienza a tomar fuerza y ahora con los incendios forestales volvemos a perder mucho de toda esta belleza natural que contábamos en Viñales.
También en la montañosa provincia de Granma, en el oriente cubano, ocurren incendios forestales. Y desde la zona del Horno, en Bayamo, el agricultor Emiliano González nos dijo:
la situación está bien complicada y también ha habido incendios forestales en la zona de Guisa, en la zona del Horno y en muchas partes de las montañas del oriente cubano. El cuerpo de guardabosque está prácticamente en la mínima expresión. Prácticamente no hay personas que trabajen en eso. Las pagas son muy mínimas. Los lugares que tienen que recorrer son prácticamente inaccesibles. Y las condiciones que tienen de trabajo, no tienen manguera, no tienen insumos, no tienen el vestuario que lleva para enfrentarnos a incendios de esta manera. La situación está colapsada por donde quiera que lo miren.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El régimen cubano inició un proceso para la certificación de precios de productos agropecuarios con destino a la industria nacional, teniendo como bases proyectos de financiación. La medida establece nuevos precios máximos de acopio y minoristas para la venta regulada en pesos cubanos en las entidades de comercio interior a la población. Detrás de la decisión está la dependencia del sector agropecuario nacional a subsidios orientados a programas de protección social mediante los llamados proyectos de cooperación internacional. Ángel Rodríguez Pita, asesor de empresas privadas, comentó al respecto.
Mira, yo creo que fundamentalmente habría que tomar en cuenta a partir de que esta es una medida temporal. ¿Y por qué digo temporal? Porque responde a proyectos internacionales de cooperación. Si no es una medida, el gobierno está diciendo que es una medida basada en subsidios a determinados productos. No se está subsidiando, es decir, el gobierno no tiene la capacidad de subsidiar. Estos fondos provienen fundamentalmente de donativos a través de proyectos de cooperación internacional, sobre todo con la Unión Europea. Y bueno, ¿a qué viene ese título? Bueno, yo creo que en ningún caso las autoridades están señalando como solución a la agricultura familiar. Y la agricultura familiar está integrada o está implícito en esa agricultura familiar la privatización de ese sector agrícola nacional, la entrega de tierra, la entrega de propiedad de las tierras. Y fundamentalmente yo creo que hay que revalorizar el patrimonio cultural de la nación, sobre todo el patrimonio relacionado al tema alimentario. Tenemos un escenario muy favorable que puede ser la región de Baracoa, en el oriente del país, que indudablemente ha sido olvidada por el gobierno cubano y tiene aportes sustanciales a la cocina cubana. El gobierno cubano no está planteándose en medio de una crisis alimentaria resolver el problema a partir de la gestión, de la revalorización de ese patrimonio cultural alimentario que tienen, por ejemplo, sitios como Baracoa, como lo tiene también la región central Trinidad. Es decir, hay productos alimentarios en estas regiones con capacidad para, de una manera adecuada, de una manera bien gestionada, solucionar o al menos paliar un poco esta crisis alimentaria. No solo es el llamado cucurucho de coco con miel, por ejemplo, el guapén es un sustituto, o la fruta del pan es un sustituto de la malanga, en muchos casos el pan de boniato, el famoso bacán. Es decir, hay cerca de 200 platos típicos, hay libros publicados sobre el tema de la comida cubana, específicamente en la región de Baracoa, que encuentra similitudes incluso en regiones como Costa Rica, como en muchas regiones de Centroamérica, pero sobre todo Costa Rica y Nicaragua. Y el gobierno cubano no se ha llamado a capítulo en esto, no plantea resolver la situación, la crisis alimentaria, sencillamente a partir de un proceso externo, de plantear su situación, recibir fondos a través de proyectos internacionales y más que menos irlos gestionando para la solución de la crisis. Cuestión esta que no resuelve el problema, es decir, hay que resolver el problema a partir de desde lo nuestro, ¿no? Desde la propia gestión de lo que tenemos y el patrimonio cultural, que no quita que no recibamos fondos, evidentemente, para el cultivo del arroz, el frijol, que es necesario porque forman parte de nuestra dieta, pero, señores, el gobierno cubano ha recibido más de 2.000 millones de dólares anuales desde el año 98 por parte de las Naciones Unidas. ¿Qué se ha hecho con eso? Si no se ha hecho nada. Entonces, seguirle dando fondos a un gobierno que no gestiona bien esos fondos, yo creo que es seguir en el fracaso.
Y quedó suspendido temporalmente el envío de remesas a la isla por parte de una compañía localizada en Miami. Joe Cardona tiene detalles de qué agencia se trata y la razón de la medida.
La compañía Cubamax confirmó a Martín Noticias este viernes la suspensión temporal de los envíos de remesas a Cuba. Una empleada de la sede principal de la empresa, ubicada en Hialeah, explicó que Cubamax se encuentra en un proceso de reestructuración relacionado con las empresas que distribuyen el dinero en Cuba. Cubamax era una de las agencias encargadas de gestionar las remesas hacia la isla a través de Orbit S.A., una entidad estatal controlada por el conglomerado militar Grupo de Administración Empresarial, GAESA, presidido por la general de brigada Ania Guillermina Lastres Morera. En enero de este año, el secretario de Estado Marco Rubio aprobó la reactivación de la lista restringida de Cuba, una medida que prohíbe las transacciones con entidades controladas por o que actúen en nombre de los servicios militares de inteligencia o de seguridad del régimen cubano. Orbit S.A. fue incluida en dicha lista en febrero. Ese mismo mes, la compañía Western Union anunció también la interrupción de sus servicios de envío de dinero a Cuba, tras la expansión de la lista por parte de la administración del presidente Donald Trump. La empleada de Cubamax, con quien se comunicó Martín Noticias y que prefirió no revelar su identidad, agregó que, según su entendimiento, esta reestructuración no está relacionada con ninguna legislación aprobada en Washington. Para Martín Noticias, Joe Cardona.
Bueno, son las 12 y 18 minutos del mediodía. Pasamos a noticias de Estados Unidos. La representante republicana por Nueva York, Nicole Mayotakis, dijo en una entrevista con la cadena Fox Business que el mundo necesita ver lo que está sucediendo en Cuba. Y para conocer más detalles de su declaración, pasamos con nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, a quien le damos ya las muy buenas tardes.
¿Qué tal, Michelle?
Muy bien, buenas tardes. Pues la representante republicana por Nueva York, Nicole Mayotakis, cuya madre es cubana, dijo que Cuba se enfrenta a un colapso y mencionó las extremas dificultades que está enfrentando el pueblo, como la falta de alimentos o medicinas, diciendo que la gente está desesperada. Ella opinó que existe una oportunidad para que se les provea servicio de satélite a través de la empresa Starlink de Elon Musk, para que el pueblo cubano reciba información, pero también para exponer lo que sucede en la isla, añadiendo que hay que mostrarle a los aliados de Estados Unidos que hacen negocios con el régimen cubano que están apoyando a lo que calificó un horrible régimen comunista y que todas las democracias deben unirse para traer la libertad al pueblo cubano. La congresista expresó creer que si se expone lo que está pasando en la isla, se podría producir, como dijo, un cambio que beneficie a todos. Mariotakis dijo además que cualquier cambio de régimen tiene que provenir del pueblo y que Estados Unidos pudiera ayudar en una reconstrucción del país, añadiendo que la isla tendrá un renacimiento económico una vez que sea libre.
Michelle, Mariotakis es la más reciente congresista estadounidense que hace declaraciones sobre la crisis en Cuba. Recientemente, el congresista Carlos Jiménez también pidió el cese de las remesas y los viajes.
Así es, el congresista Jiménez ha pedido a la administración Trump que detenga las remesas y los viajes a Cuba y también que se apliquen aranceles de máxima presión a los países que trafican con la mano de obra esclava de los médicos cubanos. En una entrevista también en Fox Business esta semana, dijo que el régimen en Cuba es ilegítimo, enemigo de Estados Unidos y que oprime a su propio pueblo y que por ello ha hecho estas peticiones a la administración Trump. Asimismo, opinó que el régimen cubano está a borde del abismo y que cree que el presidente Trump, como dijo, debe empujarlos al vacío. El congresista republicano dijo que Estados Unidos necesita que Cuba pase de ser un enemigo y una base de operaciones para Rusia y China a ser un amigo y una democracia.
Muy bien, muchísimas gracias a Michelle Saguet, nuestra corresponsal en Washington.
Son las 12 y 21 minutos del mediodía y pasamos ahora a noticias de América Latina. Un total de 890 personas se encuentran detenidas en Venezuela por razones políticas, según el último balance presentado por la organización no gubernamental Foro Penal. De los detenidos, 800 son hombres y 90 son mujeres. Foro Penal informó que desconoce el paradero de 61 personas.
La Organización Defensora de los Derechos Humanos señaló que entre los privados de libertad hay 722 personas que son civiles, 168 militares. También contabilizó 885 adultos presos y 5 adolescentes. Foro Penal destacó que desde 2014 hasta el momento en Venezuela se han registrado 18.330 detenciones políticas.
Y por otra parte, pero continuando con el tema de Venezuela, Amnistía Internacional exigió el jueves al régimen de Nicolás Maduro la liberación inmediata de cerca de alrededor de 900 personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos y que, mientras sigan detenidas, proteja su vida e integridad, en particular garantizando visitas familiares y la defensa de su elección, así como condiciones dignas de reclusión.
Muchas de estas personas son sometidas a tortura y otros malos tratos, desaparición forzada, privación arbitraria de libertad, además de una ausencia sistemática de garantías de un juicio justo e incomunicación prolongada, negación de atención médica, denunció así la Organización de Derechos Humanos.
Amnistía también advierte que desde las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 se han registrado más de 2.000 nuevas detenciones, en su mayoría contra manifestantes, miembros de la oposición, defensores de derechos humanos y ciudadanos comunes.
Son las 12 con 23 minutos. Alrededor de 150.000 personas han desfilado ante el féretro del Papa Francisco en la Basílica de San Pedro para darle el último adiós al sumo pontífice, fallecido a los 88 años por un derrame cerebral, según informó la oficina de prensa del Vaticano.
Tras la misa exequial del sábado a cargo del decano de los cardenales, Monseñor Giovanni Battista Re, el cuerpo de Francisco será conducido en cortejo hasta la Basílica de Santa María la Mayor, lugar que eligió como su lugar de descanso eterno.
La Oficina de Protocolo de la Secretaría de Estado del Vaticano informó que hasta el momento hay 130 delegaciones confirmadas para los funerales de Jorge Bergoglio, entre ellos aproximadamente 50 jefes de Estado, como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Argentina, Javier Milei, así como varios soberanos reinantes.
Los cardenales que han llegado a Roma visitarán el domingo la tumba del Papa Francisco, según ha informado el Vaticano.
El Pepe. Se llama José Pepe Lacayo.
La Candelita Lacayo.
Me gusta.
Le dicen el Pepe.
Me gusta. Ya tenemos a
buenas
un
tardes,
equipo.
Bienvenido.
Bueno, buenas tardes. Yo pensé que ya habíamos pasado todo eso.
¿Qué trae usted?
Bueno, traigo que ya tenemos a un club a punto de clasificar a la segunda ronda de la postemporada. Se llama Oklahoma City Thunder, que venció otra vez a Memphis y tomó ventaja de 3-0. Una victoria más y avanza. Mientras tanto, el Miami Heat está tratando de que no le ocurra exactamente eso mañana, aquí en la capital del sol, en una situación que absolutamente tiene que ganar a la 1:00 p.m, qué hora más chueca. Los Cavaliers de Cleveland contra el Miami Heat aquí a la 1:00 p.m. mañana. Yo conozco gente que no se despierta hasta la 1:00 p.m.
Bueno, pero ver un juego hay mucha gente que sí.
Sí. Claro. Bueno, van a tener los que quieran ir al Casella Arena. También los Lakers de Los Ángeles, te voy a decir, esta noche van a tratar de tomar ventaja sobre Minnesota en los playoffs de la NBA. Y están los Celtics de Boston, que también van a clasificar sin ningún problema. Vamos ahora a la final de la Copa del Rey. La final de la Copa del Rey se va a jugar en Sevilla entre el Real Madrid y el Barcelona el 26 de abril a las 3:00 p.m. Es la octava vez que estos dos equipos juegan una final de la Copa del Rey. 4 victorias para el Real Madrid, 3 para el Barcelona. Y hasta ahora el Barça ha ganado 31 veces la Copa del Rey y el Real Madrid 20. ¿Sabes por qué? Porque el Real Madrid simplemente no le interesa mucho la Copa del Rey. Prefiere ganar la Champions League y la Liga. Así que, pero vamos a ver, de repente es la única cosa que va a ganar el Real Madrid.
Tal vez le interese ahora ganarla.
Claro. El lunes te traiga aquí realmente la información.
Correcto, pero sí tenemos...
Tu pronóstico no se da.
Tenemos malas noticias. El ¿Cuál? Inter de Miami perdió anoche en Canadá contra Vancouver 2-0. Jugó los 95 minutos, fue titular, jugó todo el partido, no se enteró que había un juego de fútbol. Por tercer partido consecutivo, Messi no anota gol y no tampoco da una asistencia. Tercer partido consecutivo que juega los 95 minutos y no tiene nada que ver con el marcador.
Me gusta eso, no se enteró que había un juego,
sí, no,
pero estaba jugando.
Estaba jugando, pero no se enteró. ¿Tú sabes cuántas veces tiró al arco?
¿Cuántas?
2, en 95 minutos.
Estaba dormido.
Sí, estaba medio dormido. El partido de vuelta va a ser aquí la próxima semana en Fort Lauderdale y el Inter de Miami va a tener que ganar 3-0 para lograr avanzar a la final de la Copa CONCACAF Champions Cup. Pero este fin de semana, el 27 de abril, el Inter de Miami juega aquí mismo en Fort Lauderdale contra Charlotte, y es justamente Charlotte el que está al frente de la Confederación Atlántica del Fútbol de las Grandes Ligas de Estados Unidos. Así que si el Inter gana ese partido, estaría en el primer lugar. Así de fácil. Muy bien, mientras tanto, en el béisbol de las Grandes Ligas, por segundo día consecutivo, Yandy Díaz conectó 3 hits, impulsó carrera, anotó otro doblete para el cubano, su número 7 de la temporada. Son 6 hits en 2 juegos para Yandy Díaz.
¿Cuánto estaba bateando de promedio?
Está bateando promedio en base 286.
¿Escuchaste, Juan?
Sí, bueno, los Yankees no jugaron, así que sigamos adelante. Los angelinos vencieron a los Piratas de Pittsburgh 4-3 y el cubano americano Zach Neto, el shortstop, con 3 imparables, jonrón, doblete, impulsada y anotada en la victoria. Orioles de Baltimore derrotaron 2-1 a los Nacionales de Washington y el pitcher cubano Jenier Cano, con su 5º aguante de esta temporada, tiene efectividad de 0.000. Jenier Cano, increíble,
así,
pero
sí.
Así me están diciendo que por alguna razón desconocida.
¿Por qué no jugaron los Yankees?
Más deportes dentro de exactamente media hora aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes, por vuestra emisora favorita.
Radio Martí.
Así me gusta.
Gracias, Pepe.
Y así ponemos punto final. La producción a cargo de Janet Lomba, la asistencia técnica del señor Juan Pendaz, voces informativas
Alfredo Jacomino
y José Luis Ramos. Y buenas tardes.